Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
No es que cada día que pasa se vayan alejando las opciones de ver a Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa. Es que sinceramente nunca tuvo esas opciones después de las elecciones, antes todas, claro. Los números no dan, por mucho que intenten explorar todas las vías posibles, salvo Bildu. Hace bien en hacerlo, faltaría más en presentarse, en intentarlo, pero las cosas son como son. De hecho, en Génova son plenamente conscientes de ello, pero Feijóo fue el candidato más votado el 23 de julio y se debe, faltaría más, a su electorado. A su electorado y al rey, que fue quien le propuso como candidato. Hoy el líder del PP lo ha reconocido, ya empieza a pensar en el futuro, y es que el futuro pasa también por un intento de investidura de Pedro Sánchez. El presidente en funciones podrá volver a Moncloa si suma apoyos en las próximas semanas, si es que no los tiene ya. Bueno, la estrategia del PP se centra en reforzar su discurso para ampliar el centro-derecha.
No quiero el mayor beneficio de los independentistas a costa de los propios vascos y de los propios catalanes y del resto de españoles. Eso, ese beneficio, no lo persigo.
En el PP cierran filas. Hoy le tocaba a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso mostrar en público su apoyo a Feijóo. Ambos han coincidido en el acto de apertura del curso político del PP de Madrid. Dice que no se rinden ante la investidura de final de septiembre, pero incide en lo que les diferencia del PSOE.
Sanchismo es engañar todo y a todos. Eso es lo que hace constantemente este frente. Y cada vez estamos más cerca de una república federal laica y plurinacional. Esa es una hoja de ruta que ya lleva encima de la mesa mucho tiempo y que ahora se acelera a gran velocidad.
El camino de Sánchez, segundo en las elecciones, está bastante claro. Está en manos, una vez más, de los independentistas, catalanes, nacionalistas vascos. Eso es el momento de pedir. Sus socios lo han hecho toda la anterior legislatura, han recibido desde los indultos a los presos. Bueno, pues ahora más. Te recuerdo que este verano ya han ido calentando motores. La mesa del Congreso la preside la socialista Francina Armengol por un trueque con todos ellos. Decían que se iban a poner muy duros, menos Lobos, muy exigentes. Y al final llegó el pacto del PSOE con Esquerra y con Junts. En este caso pactaron una comisión de investigación sobre el caso Pegasus, el espionaje a políticos independentistas y, recordemos, al propio presidente. Ya verás cómo esto lo rasca un poco. Y otra comisión de investigación del atentado yihadista de Barcelona y Cambrils en 2017. Te lo juro. También sellaron garantizar el uso del catalán y las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados y, esto es clave, a ver cómo lo hacen, la desjudicialización del conflicto político. En este punto es, hoy por hoy, donde está el debate, las dudas, los pulsos, los dimes y diretes, y seamos sinceros, el desconocimiento. Para los independentistas, lo de desjudicializar se consigue a través de la amnistía. Así de fácil. Y de difícil. Hoy, Carles Puigdemont, que pesado, ha sido bastante claro. De momento, no han recibido ninguna propuesta en esa dirección, advierte de que todavía no se han iniciado las negociaciones y anuncia que el próximo martes comunicará la posición, las propuestas, los apartados que pone sobre la mesa Junts. Recordemos que Junts es Convergencia y Unió, pero años después. Bueno, un aviso para navegantes, las líneas rojas deberían ser las que son, veremos. Esa amnistía, ya verás cómo lo llaman de otra manera, beneficiaría, claro, al propio Puigdemont y, a unos 3.000 más, según quieren, desde los líderes independentistas. ¿Esos 3.000? Pues desde los CDR a otros implicados en mil y unos capítulos del puñetero procés. Esta mañana en Herrera en COPE, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha asegurado que la Constitución es interpretable, pero rechaza hablar de amnistía de forma generalizada.
El derecho penal siempre tiene en cuenta actuaciones individualizadas, porque los tribunales, que son finalmente los que tienen la última palabra, lo que hacen es valorar actuaciones individualizadas. Hablar de amnistía con carácter general está muy bien desde un punto de vista teórico, doctrinal, si se quiere, pero a la hora de posicionarnos, cualquier norma que tengamos ahora en este momento o que pueda dictarse en el futuro, ha de hacerse siempre en un marco, que es el marco constitucional.
Yo sé que es otro debate, pero eso de que los tribunales tienen la última palabra, lo siento, pero no es cierto. La última palabra la tiene el gobierno vía indultos. Ya sé que es otro debate, pero el proceso es el que es. La cuestión es, si todo es interpretable, ¿es una puerta abierta a negociar directamente la amnistía individualizada de un individuo? ¿De un tío que se ha escapado, por ejemplo? Bueno, eso en cuanto a Cataluña. En el País Vasco no se quedan cortos. El Lehendakari Íñigo Urkullu hoy ha publicado en El País que es el momento de abrir una nueva oportunidad para avanzar en la plurinacionalidad del Estado y el desarrollo del autogobierno en el País Vasco. Más allá del contenido, opinión personalísima mía, yo aprecio una notable diferencia. Unos siguen erre que erre, con la amnistía, con el procés, con el referéndum, y otro habla de hacerlo, veremos si cabe, en la Constitución, y avanzar en el autogobierno, la plurinacional del Estado, el Estado, no la independencia. Yo veo una distancia, ¿eh? Oye, a lo mejor confundo deseos con realidad. Desde el PSOE respetan la propuesta, pero recalcan que la Constitución marca el límite que no hay que cruzar. Bueno, aquí todo el mundo está fijando posiciones, no ha hecho más que empezar la fiesta, poniendo precio a los apoyos, o a lo mejor resulta que todo es un paripé que ya está pactado. Bueno, nos quedan muchos movimientos, muchas piezas de este vodevil. Tiempo de tertulia, analizamos todo esto y más con Antonio Arráez y con Nicolás Redondo Terreros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Antonio Arráez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Nicolás Redondo Terreros, ¿qué tal? Nico, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Eso digo yo. ¿Qué tal la family? ¿Qué tal tú? ¿Todos bien?
Todos bien. Bueno, mejor que el país.
Bueno, pues por lo del país ahora hablamos, pero por lo de la familia y sobre todo por ti, pues sabes que me alegro.
Y yo también.
Mogollón.
Bien.
Claro que sí. No sé, ¿por dónde cogemos todo esto? Os voy a ir haciendo preguntas más o menos concretas para intentar tocar todos los aspectos y añadir lo que os dé la gana. ¿Feijóo tiene alguna posibilidad de ser presidente del gobierno desde el punto de vista objetivo, no legal y... Nicolás.
No lo tiene. Está bien que haga lo que haga, está
claro, es que tiene que hacerlo, claro.
Lo que ha hecho, pero si no está hecho el acuerdo, pues lo estará. Quiero decir, Pedro Sánchez ha pasado a la mitad del río y en la mitad del río ha dejado ya mucho crédito, ¿no? Con la aprobación de la mesa. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que no atraviese todo el río, por lo menos para... coger el botín una vez que has perdido el crédito, ¿no? Entonces, no, eso estará hecho. Bueno, siempre es triste para mí, es triste. Yo ayer vi cómo solucionaron la cuestión de los acuerdos los dos grandes partidos nacionales en menos de una hora y he visto cómo han reaccionado algunos en menos de una hora también al artículo de Urkullu. Bueno, no tiene mucho sentido que en este país sean tan incapaces de los grandes partidos de ponerse de acuerdo. Y es verdad que hay algunos que tienen más responsabilidad que otros, desde luego, ¿no?
Antoine.
Yo creo que no, que Feijóo no tiene posibilidades de ser investido. Creo también, y algo sé, que en el PSOE están bastante convencidos de que Sánchez lo va a lograr, porque aunque Puigdemont dice que no están negociando, sí que están hablando, que son dos cosas distintas. Y yo creo que Feijóo hace bien presentándose a la investidura, pero también creo que tiene que llevar mucho cuidado en su estrategia, porque para terminar perdiendo el partido no puede tener, en términos futbolísticos, muchos lesionados en el encuentro. Yo creo que el anuncio de hablar con Junts no ha sido una buena idea. Creo que...
¿Por parte del PP, dices?
Por parte del Partido Popular. Creo que el acto de ayer, el encuentro con Sánchez, lo tenía que haber enfocado de otra manera, porque está muy bien siempre la idea del pacto de Estado, pero al final le estás pidiendo a como esta mañana decía o reconocía alguno de los portavoces del Partido Popular, en concreto Borja Sémper, le estaban pidiendo en parte derogar el sanchismo. Entonces tú no le puedes pedir a Pedro Sánchez que te ayude en dos años a derogar el sanchismo. Es una congruencia que también influye en la relación que tienen o no tienen con Vox. Hoy en el acto de Isabel Díaz Ayuso, los titulares son cierra filas Ayuso con Feijóo, pero le dice que no sea bisoño, es decir, que debe de llevar cuidado en este mes que va a centrar los focos de para preparar la investidura, de no cometer errores, porque a pesar de que yo creo que va a haber una investidura de Sánchez, es posible que no, y haya unas segundas elecciones que sean una nueva oportunidad para Feijóo.
Espera, Antonio, ¿te referías a esto?
La base social del Partido Socialista ha cambiado. Ya no es la igualdad. La igualdad, ¿verdad?, que tanto han empleado. No nos damos cuenta de ese cambio y estamos apelando de manera bisoña a un partido cuyos principios se esfumaron y unos supuestos valores socialistas que, como digo, ya no existen. La llamada vieja guardia del PSOE es maltratada, no tiene nada que hacer. Han fabricado un monstruo que ya no responde a su dueño.
Estamos, de manera bisoña, ¿quién es el bisoño dentro de ese plural?
Claro, esto quizás es una reflexión que Isabel Díaz Ayuso ha hecho sin darle segundas intenciones o sin darle mayor importancia, pero es que resulta que el que ayer fue bisoño fue Feijóo, que le pidió a Pedro Sánchez que le apoyara para ser presidente del gobierno durante dos años y hacer una serie de pactos de Estado. Entonces, claro, este titular que Díaz Ayuso regala a la mitad de la prensa de este país, o ese pero que hay unos titulares de cierra filas, pero también le dice que no sea bisoño o insinúa que ayer actuó con cierta ingenuidad, yo creo que al Partido Popular no le beneficia. Y en este mes tan largo, que es posible que estemos ante el inicio de una nueva legislatura de Pedro Sánchez, que tampoco sabemos lo que duraría, pero si estamos frente a una campaña electoral de cara a enero, pues yo creo que Feijóo debe de hacer algunas cosas, cómo intentar unir de verdad el partido y no cometer ningún error. Lo de Junts ya no tiene solución y yo creo que este tiempo también debería de explicar cuál es su relación con Vox, porque si le pides a Pedro Sánchez, al sanchismo, que te ayude a ser presidente en la misma semana en la que yo me atrevo a decir esta noche que ya hay un acuerdo para que López Mira sea elegido presidente de Murcia de la mano de Vox, ya han cedido y le van a dar una consejería, pues el mensaje es algo confuso. No se puede estar con el sanchismo y con Vox al mismo tiempo.
Nicolás, ¿tú crees que hay lío dentro del PP o no? ¿O que ese bisoño iba dirigido a alguien?
No lo sé, ese lío. Las expectativas eran muy importantes en el Partido Popular. Han ganado las elecciones, pero no han conseguido cumplir las expectativas. Eso por un lado. Por otro lado, el Partido Popular tiene mucho más poder en las comunidades autónomas que Madrid, donde va a quedarse en la oposición, y por lo tanto eso siempre crea debilidades a la dirección nacional, o como la llama el PSOE federal, ¿no? Eso es así, es evidente, le pasaría al PSOE si el PSOE no accede al gobierno hoy. El PSOE tendría una gran crisis interna porque vive en una paradoja. Es verdad que con el resultado electoral puede acceder al gobierno con unos pactos de los que luego hablaremos. Hay algunas cosas que me preocupan mucho a mí, pero también es verdad, totalmente cierto, que a cambio el Partido Socialista Obrero Español nunca ha tenido menos poder municipal y autonómico. Quiero decir, es una situación extraña y paradójica en los dos partidos, y en ese marco Feijóo va a tener que aglutinar a su partido y lo va a tener que hacer sabiendo a que se enfrenta, no se enfrenta a la posibilidad de acceder al gobierno, por lo tanto, eso tiene que ser meramente una justificación. Feijóo ni siquiera se enfrenta solo a unos años, los que sean, de oposición. Feijóo se enfrenta hoy a un proceso constituyente en España. Y eso pues requiere muchas energías para enfrentarse a esto, pues, entre otras cosas porque va a tener que ser muy duro con los que tiene enfrente y a la vez va a tener que ser muy duro con los que le piden que se vaya a los extremos, ¿no? Esa es una situación complicada, pero la política hasta hace poco era para los inteligentes, no para los gladiadores, por decirlo de alguna forma, ¿no? Era, como decía un antiguo dirigente del Partido Socialista, el arte de los orfebres. Bueno, ahora todo a martillazos y a trazos gruesos, pero en cualquier caso, lo que se pide a los dirigentes es esa inteligencia. Es verdad que en la situación en la que está el señor Feijóo necesitará más inteligencia y también es verdad que el Partido Socialista tiene cogido todo con pinzas, ¿no?
Lo que pasa es que, Nicolás, yo creo, por un lado, que Feijóo, en ese camino, en esa espera a que llegue su turno, creo que es bueno no cometer errores. Por ejemplo, esta semana conocíamos que se iba a reunir primero, luego él mismo dijo no, era reunir, era hablar con presidentes autonómicos antes de la investidura. No es más que rellenar una agenda. Dice, no, yo he sido presidente autonómico, creo que es bueno reunirse, pero claro, al final le dice Urkullu que no, le dice Aragonés que no, los del PSOE le dicen que no y termina hablando por teléfono con los presidentes autonómicos del Partido Popular, porque dice, bueno, como he sido presidente de autonómico, creo que es bueno reunirme con ellos. Bueno, pues como fue presidente de Correos, pues que se reúna con los carteros para formar investidura. Yo creo que se ha metido en un lío en un periodo tan largo que él mismo insinuó y tiene que no cometer errores al menos para prepararse ante lo que pueda venir, bien unas elecciones, bien una legislatura corta. Luego, por otro lado, yo sé que tú que eres de la opinión, porque te lo he escuchado decir, bueno, es que en España los ciudadanos españoles han votado al final cierta constitucionalismo, cierto consenso, si sumamos los votos del PSOE y del Partido Popular, son muchos y eso es lo que quieren los ciudadanos. Pero yo ahí difiero, porque los ciudadanos votaron para echar a Sánchez o, en el otro lado, tenían la amenaza que utilizó la izquierda de que Vox podría llegar a tener un vicepresidente en el gobierno. Y el resultado es el que es. Y el resultado del PSOE, sobre todo, se basa en Cataluña, donde se han producido los indultos y donde han ganado las elecciones con muchos votos. Con lo cual, la lectura de los ciudadanos no está tan clara que sea. No, es que si sumamos PP y PSOE, son muchos. Es el gran deseo de consenso de España. Yo difiero de esa interpretación. Entonces, sí, Sánchez sabe que puede llegar a ser presidente del gobierno con Junts, y para mí lo paradójico, lo más loco, que desde la primera noche electoral lo dijimos, es que el gobierno de España dependa de Puigdemont. Es que eso es la mayor locura que nos ha pasado a este país en los últimos años.
La interpretación de los votantes, del humor de los votantes, es subjetiva. Claro. Uno puede tener uno, otra puede tener otra. En términos generales, siempre ha sucedido que cuando se ha votado a uno es para que gane este y desde luego para que le gane al que quieran echar, ¿no? La inteligencia y el valor de los líderes es hacer la interpretación más lógica del mapa político electoral. Y la interpretación más lógica del resultado electoral es el acuerdo del PSOE o del PP. O déjame decirlo de otra forma. Es más lógico que se pongan de acuerdo el PP y el PSOE que el PSOE se ponga de acuerdo con Puigdemont. Porque los que votaron, muchos de los que votaron a Pedro Sánchez, seguro que no estaban pensando en que iban a votar a Puigdemont. La valentía del líder, la inteligencia del líder, es hacer una interpretación que, aunque en principio le pudiera desfavorecer, sea la mejor la mejor para los ciudadanos. Felipe González le votaban para quitar a Adolfo Suárez y iba como una moto, y probablemente lo más razonable y lo más lógico, lo que pedía la primera instancia en la posición en la que estaba Felipe González, era no llegar a acuerdos con Adolfo Suárez. Y llegó a los pactos de la Moncloa. Eso le obligó a hacer una labor pedagógica en su partido y en la sociedad española. Sí, pero para eso se les paga a los líderes. No para que se pongan delante de la manifestación, para que encaucen la manifestación. ¿Qué es más lógico hoy? ¿Un acuerdo con Feijóo o un acuerdo Puigdemont? ¿Qué es más lógico? ¿Que ayer durara media hora, 45 minutos, la reunión con Feijóo, o que hoy, 10 minutos después de que saliera el artículo del que luego hablaremos, espero, de Urkullu, Bolaños diga que es aceptable? No, hombre, no. Les pagan, a mí no me paga nadie de esto. Les pagan para hacerlo conveniente.
Referido a todo lo que estáis planteando, os voy a poner un corte y me refiero al artículo de Urkullu y lo cogéis por donde queráis. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha referido al asunto de la amnistía, ese acuerdo que veremos. Algunos dicen que no está, otros que sí está, otros que lo van a hacer. La amnistía que piden Junts y Esquerra como absolutamente clave. Por ello, insisten que los tribunales valorarán actuaciones individualizadas con un matiz al final.
Cualquier posicionamiento que se tome desde el punto de vista de conductas penales o de hechos que hayan tenido una trascendencia penal o estén en un procedimiento, la solución final tiene que ser siempre en el marco de la Constitución. En nuestra Constitución es un texto que permite unas interpretaciones acordes a la realidad social.
Uy, movimientos, interpretaciones acordes a la realidad social. ¿De dónde? ¿De quién? ¿En qué momento? ¿La realidad social de ahora, de hace 5 años, de dentro de 2, la cambiamos otra vez? ¿La realidad social solo pensando en Cataluña? ¿No es un poquito laxo el razonamiento?
Y yo te voy a subrayar que quien ha dicho esto es Margarita Robles.
¿Y es jurista?
Es jurista, por supuesto. Y es la parte más conservadora en estos temas, del gobierno, es decir...
Pero ese final no deja la puerta muy abierta.
Claro, es decir, es que yo creo que el tema de la amnistía se da por descontado. Otra cosa es si la ley que se haga de amnistía garantiza una legislatura, como lo hicieron los indultos, de 4 años... o de 2, o es al principio y luego corren riesgos para acabar cada presupuesto, o es al final de legislatura y así se aseguran 2-3 presupuestos, porque el más inmediato de este año para el año que viene seguramente lo van a prorrogar. Esa es la duda. Yo creo que igual, que estoy convencido que en el referéndum hay una línea roja, en el tema de la amnistía ya se da por hecho que se van a buscar la fórmula para poder ofrecer una amnistía. Y en el tema de la amnistía, a lo mejor es bueno para la sociedad catalana que anónimamente, pues gente que movió partidas presupuestarias de dinero que no tenía que haber ido al referéndum y se hizo, bueno, pues a lo mejor hay gente que incluso ya no se dedica a la política, que está pendiente de procesos judiciales, y a lo mejor es hasta lógico para olvidar el proceso. Pero lo que es inconcebible e insufrible es el señor Puigdemont. Es decir, Puigdemont es un forajido de la justicia española que lleva años provocando desde Waterloo, que lleva riéndose de los españoles y de España, y que puede ser amnistiado, y que ahora ha anunciado que el próximo martes va a decir las condiciones que él exige, porque dentro de Junts hay su propia pelea, hay quien le da más poder a Puigdemont y hay quien menos, pero el grupo parlamentario es de Puigdemont y es el que va a poner las normas para que sea elegido el presidente de España. Es que es una situación muy difícil de digerir.
Capítulo amnistía. Oh,
sí, me deja.
Sí, claro, pues no, te digo, capítulo amnistía, Nico.
No, sí, sí. Vamos a ver, con todo el respeto que yo siempre he empleado con todo el mundo, y más con personas que de una u otra forma he conocido. Margarita Robles es jurista, y ni más ni menos que ha llegado al Tribunal Supremo. Pero también hay que decir que no es puramente un jurista que llega por su sabiduría jurídica al Tribunal Supremo. Ella más bien ha dado volteretas entre la política y la justicia, y de esas volteretas siempre ha salido favorecida. Por lo tanto, se ve en su forma de hablar, que no es un jurista de pura raza, que es otra cosa distinta, que tendrá sus méritos, desde luego, pero no estrictamente en el ámbito jurídico. Vamos a ver, no hay derecho constitucional nuevo fuera de la Constitución. No lo hay. Y la Constitución, como ninguna Constitución, tiene la flexibilidad suficiente como para creer que esa flexibilidad es ilimitada. No. ¿Se puede cambiar la Constitución? Sí. ¿Es conveniente en muchas circunstancias cambiar la Constitución? Claro. Pero no se puede crear derecho constitucional, derechos constitucionales, fuera de la Constitución. Fíjate, te voy a leer una cosa de un jurista, sí, para jurista, serio, sólido, que respetaba a todo el mundo, que mató ETA, Tomás y Valiente. Dice, duró tanto como consecuencia de su degradación y de su carácter puramente formal. Se refería a la Constitución de 1876, la de la Restauración. Es decir, las constituciones existen porque existen y tienen un marco evidente y claro que admite algunas interpretaciones, pero no admite nunca la posibilidad de crear constitución nueva, derechos constitucionales. ¿Se puede hacer como se hizo en la Constitución del 76? Se puede hacer, pero degradando la Constitución, haciendo de la Constitución papel mojado. La nueva amnistía, se llame, algunos con un humor negro magnífico, lo han llamado alivio judicial. Se llame como se llame, es una acción que no está permitida por la Constitución, y no solo no está permitida por la Constitución, va en contra del espíritu constitucional, y no solo va en contra del espíritu constitucional, sino que va en contra de los principios inspiradores de la Constitución del 78, que se basan fundamentalmente y muy concretamente, por cierto y paradójicamente, en la ley de amnistía del 77. Es decir, que si hacen algo como lo que pretenden, podríamos decir que viva la amnistía nueva, muera la vieja. Y eso será una degradación del espíritu constitucional del 78.
Os pido una opinión muy concreta. Antonio, ¿tú crees que va a haber acuerdo con lo de la amnistía a pesar de lo que ha dicho hoy Puigdemont?
Yo creo que sí que va a haber acuerdo. Es más, en lo que están es en que se intente y que se haga una ley de amnistía, que luego incluso a lo mejor el Tribunal Constitucional, dependiendo de cuándo toque, podría declarar inconstitucional, pero que se tenga el valor político de cumplir la exigencia de Puigdemont y los suyos de hacer una ley de amnistía.
Nicolás.
Yo ya te lo he comentado antes, yo no he venido pesimista, al contrario, yo soy un optimista bien informado. Una vez que se aprobó lo de la mesa, pues el Partido Socialista optó por un camino, y ese camino lo va a recorrer hasta el final. Y por lo tanto, habrá, dentro de los intereses que tiene cada cual, porque evidentemente Puigdemont no querrá que se convoquen elecciones, entonces habrá un pulso, no sé lo que saldrá, pero saldrá algo que satisfaga suficientemente a Puigdemont y se pueda formar gobierno, vamos, no tengo ninguna duda.
Déjame dos minutos que seguimos con la cosa.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76.200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eric Frade.
Una fase caliente, definitiva.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de
¿cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana. Semana de COPE
con Cristina López Slichting. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nicolás, apuntabas al artículo de Íñigo Urkullu, el Lehendakari, hoy en El País. Afirma que este es el momento de abrir una nueva oportunidad para avanzar en la plurinacionalidad del Estado y en el desarrollo del autogobierno en el País Vasco. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención especialmente?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que estamos en este momento de indefinición en el que todo el mundo piensa que todo es posible, cuando no, nunca es todo posible, ¿no? Ni en la vida personal, ni en la privada, ni en la política, ¿no? Yo tengo mucho respeto a Urkullu, le conozco y sé que es una persona seria y prudente, lo digo de antemano para que quede claro, y le conozco bien desde que éramos los dos, porque él también tiene su edad ya, muy jovencitos. Él más que yo, pero muy jovencitos. Y sé todos sus procesos políticos y la verdad es que tienen mucho mérito. Ahora bien, el artículo no se puede coger por ningún lado. Por ningún lado. Empieza diciendo que el 23 de julio muestra la pluralidad del Estado. Yo no sé que el Estado tuviera pluralidad, pero bueno, en cualquier caso, lo que demuestra el 23 de junio es que las fuerzas constitucionales o nacionales han adquirido mucha más fuerza de la que tenían antes, y justamente los partidos políticos nacionalistas, excepto Bildu, han perdido. Por lo tanto, las preguntas que se hace después no obedecen al incremento de la pluralidad del 23 de julio, sino que pueden ser preguntas eternas, como las que te haces tú en alguna ocasión, o las que me hago yo, es de dónde vengo, a dónde voy, estas cosas, qué pasará conmigo, qué pasará con mis hijos, bueno, estas cosas que no tienen respuesta, ¿no? Primero. Segundo, el artículo, yo, no es de estas cosas radicales del Puigdemont y compañía, ¿no? Pero el artículo propone la degradación absoluta y total de la Constitución. Parte de un hecho, es decir, bueno, pues tenemos una Constitución y podemos hacer al margen de la Constitución todo lo que sea, porque la Constitución será capaz de asumir lo que hagamos nosotros. Y habla de no sé qué convenciones, y dice que muy frecuentemente se hacen en Gran Bretaña o en el mundo anglosajón. Bueno, se harán, pero tampoco tantas como dice él, y tampoco tantas que impidan al gobierno de Londres, por ejemplo, decirle que no a Escocia cuando le interesa decirle que no para un referéndum, ¿eh? Bueno, dejémonos, además el derecho anglosajón no tiene nada que ver con el español, pero es, ay, y me duele decirlo así, pero es una especie de inicio de proceso constituyente con purrusalda. Es, si se aprueba una ley de amnistía y se abre este proceso paralelo a la Constitución para llegar a un Estado confederal, plurinacional, confederal de las tres comunidades, estas cosas que dice, pues al final la Constitución será papel mojado. Y ante esa situación, pues solo hay otras: apoyar lo que dice, defender la Constitución, o decir, oiga, sinceramente, hasta aquí ha llegado la Constitución, cambiémosla. Él hace dos preguntas que son muy interesantes al principio de su artículo. Una, pues, bueno, que se la responda a él, yo la segunda sí, pero la primera, pues, ¿por qué un Estado, una nación, un Estado solo puede ser uninacional? Pregúnteselo usted, porque la historia la mayoría de las veces ha hecho esto, y muchas veces con presiones y con fuerza y con guerras, pues, ha sido así, que le diga, pues ha sido así. La segunda es mucho más interesante, de por qué no podemos ser el Estado español siempre, nunca España, ¿no? El Estado español, un Estado plurinacional como lo fuimos hasta el siglo XVIII, bueno, esa es una interpretación histórica muy de las cuevas de por allí, ¿no? Pero bueno, dejémoslo. Admitamos pulpo en este caso, ¿no? Oiga, justamente no queremos ser un Estado como lo fuimos hasta el siglo XVIII porque estamos en el XXI. Porque han pasado tres siglos, que por cierto, no han sido los mejores. Hombre, no. Pero a Urkullu se le debe dar la importancia que se le quiera dar. Yo, desde luego, si fuera de una comunidad autónoma, ya estaría diciendo que conmigo no cuenten, que yo no voy a ir a ninguna convención de este tipo, que si me plantean cambiar la Constitución o no, lo estudiaré, pero estas mandangas, que ni hablar. Este proceso constituyente por detrás, ni hablar. Ahora, esa es la importancia que se le quiera dar a Íñigo. El problema es que el PSOE esté dispuesto a discutir la degradación total y absoluta de la Constitución del 78. Eso no es discutible. Podemos aceptar, y yo lo aceptaría, de buen grado. Es decir, hemos llegado hasta aquí, y hoy es necesario cambiar la Constitución, porque tenemos la situación de Cataluña, la situación del País Vasco, todo lo que quieran ustedes, pues vamos a sentarnos. Ahora, por detrás, de una forma oscura, hablar de un Estado confederal, de un Estado plurinacional, y hacerlo al margen de la Constitución, en no sé qué inventos de convenciones que existen en el mundo del derecho anglosajón. Oiga, mire usted, no.
Amigo Nicolás, me estás haciendo dudas si hemos leído esta mañana el mismo artículo.
Sí, seguro.
Te voy a sugerir algunas ideas para decir por dónde coger. Decías, no hay por dónde coger el artículo. Yo creo que hay dos ideas para poderlo coger, y es que lo que ofrece Urkullu está dentro de la Constitución y dentro del Estado. Y eso es muy importante. Es una opinión. Es una opinión de un presidente autonómico que la pone encima de la mesa. Por eso yo creo que no está mal recibirle y decir, bueno, vamos a hablar. De hecho, algún líder como Juanma Moreno, por ejemplo, del Partido Popular, dice, bueno, lo que no podemos es menospreciar a Andalucía, pero bueno, vamos a ver lo que dice este señor. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que estamos viciados. Tú conoces mil veces mejor que yo lo sucedido en el País Vasco. Estamos viciados por el famoso plan Ibarretxe, por tantos años de inútil y sangriento terrorismo. Estamos viciados por lo que ha pasado en Cataluña, por Puigdemont. Entonces, cuando Urkullu hace esta propuesta, no la podemos aislar de todo lo que ha pasado durante todos estos años. Pero yo realmente creo que la manera de gobernar el País Vasco de Urkullu le da solvencia para poder, en un artículo de opinión, decir que él es partidario de, estirando, si se quiere, exprimiendo al máximo la Constitución, interpretar o hacer una interpretación, bueno, pues más de manera plurinacional. En nuestra Constitución habla de nacionalidades, que a mí me gustaría saber lo que es una nacionalidad. Nuestro siglo XIX, nuestro siglo XX está lleno de intentos, de estatutos, de revoluciones desde 1640. Es decir, nuestra historia es la que es. Yo creo, y algunos historiadores, o basándome en algunos historiadores, que no está tan claro que antes del siglo XVIII hubiese un Estado en España. Había una monarquía que era la dueña de unos reinos, o había un emperador, Carlos V, que tenía muchos reinos, desde Alemania a los países del este, a España, Nápoles, Milán. Era otra cosa, da igual, estamos, como bien marcabas tú, en el siglo XXI, pero en el siglo XXI está bien hablar y no está mal reunirnos y decir, oye, mira, con la sanidad nos pasamos, no es normal que porque tú cambies de provincia o de comunidad, un pueblo que está al lado de otro tenga un hospital a 30 kilómetros y no pueda, y todo sí, eso hay que hablarlo.
Pero están hablando de la Constitución,
estamos hablando, claro, estamos,
no de competencias en sanidad.
Estamos hablando, lo que está diciendo Urkullu es, oye, reinterpretemos esto, que el País Vasco tenga un mayor desarrollo, que sea una nación y que además nos distingamos de los de Extremadura.
Y que seamos Estado de derecho confederal.
Sí, pero esa es la opinión.
Eso es lo que dice.
Sí,
es decir, bueno,
pero pues lo importante de lo que dice es todo dentro de la Constitución. Sentémonos en una mesa y hablemos.
Vamos a ver, yo no le quito ningún derecho a él. Él puede decir lo que se le antoje. Válgame Dios. Al contrario, diga lo que quiera. Lo que digo, que lo que dice no es constitucional, que esa es mi impresión, y que la Constitución, como decía antes, no es un chicle, es la Constitución, y admite interpretaciones, claro, pero no deberíamos admitir que se degradara hasta tal punto de que fuera irreconocible. Y un Estado confederal es imposible, y un Estado con estados que puedan decidir es imposible. Y un Estado con una Constitución que admita que a través de convenciones, vete a saber cómo se forman esas convenciones, se pueda ampliar la Constitución, es inadmisible. Punto. Que lo diga, pues claro, está en su derecho, como yo estoy en el mío defendiendo esto. Y yo creo, sinceramente, que al Partido Popular y a Page y a algunos otros dirigentes del Partido Socialista les ha sobrado tiempo, tenían que haber hablado antes para decir que eso es inadmisible desde un punto de vista constitucional. Seamos serios, aparte de la política pequeña. Si se aprueba una ley de amnistía, se llame como se llame, y si se crean unas convenciones generales para reinterpretar como quieran los que están en esas convenciones generales la Constitución, ya no estaremos en la Constitución del 78, estaremos en otra, y en otra hasta mejor. Puede ser, pero no en aquella.
Uh-huh. Solo una cosa.
No hagamos trampas.
Solo una cosa.
Muy breve, porfa.
Esas convenciones tendría que estar el Partido Popular. Si no está el Partido Popular y no está el PSOE, no sirven para nada.
Pues
tiene que ser un consenso
en
el que esté el Partido Popular, para que el resultado sea de todos.
Ya le digo yo al Partido Popular.
Sí que no.
Váyase. Corra. Vamos.
Dejadme. Cambiamos un poco de tema. Llevamos mucho tiempo con el politiqueo. A lo mejor esto que viene ahora también. ¿Habéis opinado estos días, tanto en la radio, en los periódicos, del asunto Rubiales, Nico? ¿O te
no, ni quiero, porque yo no estoy dentro de esa jauría judicial. Él me parece un personaje impresentable, que probablemente tenía que haber sido, había pasado por los tribunales, por cierto, con Piqué hace tiempo, y con resoluciones, a mi juicio, que podían haber sido muy duras, pero esa es mi impresión sobre el personaje, con el que estéticamente ni éticamente, tú me conoces, ni siendo como soy, tengo nada que ver, lo más lejano que pueda ser, no estaría entre el círculo más lejano de mis amigos, ¿no? Pero yo tampoco quiero pertenecer a esa jauría, yo no tengo nada que ver. Se comportó justamente como lo que es en el campeonato mundial, y eso merece todo mi rechazo, pero yo no estoy con Yolanda Díez, ni estoy con el otro, ni estoy con el otro, ni esas cosas. A mí, el derecho es, yo lo decía la ministra, y en eso tiene razón, es la concreción de la justicia en las circunstancias del juzgado. Y bueno, yo no admitiré nunca esos juicios populares y esas cosas, ¿no? Por mucho que recrimine su comportamiento, que lo recrimino, pero no estoy en lo otro, no estoy en lo otro, ni estaré nunca tampoco, porque creo que estamos en un derecho moderno del siglo XXI en el que al personaje se le procesa y se le condena por el delito, el posible delito, el presunto delito y las circunstancias que han acompañado a ese presunto delito, no de antemano y a través de los medios de comunicación.
Yo os iba a poner dos cortes, pero no sé si poner, no, para que no me opinéis después. Mira, hoy le han dado el premio a la mejor jugadora del mundo a Aitana Bonmatí, una jugadora del Barça, un pedazo de jugadora del Mundial, espectacular. Ha dicho esto cuando ha recogido el premio.
Como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como también faltas de respeto. Así que me gustaría que, desde mi compañera Jenny, a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras. Y nada, espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore.
Y anoche aquí en el larguero...
Yo estoy de acuerdo con eso.
Sí, sí, absolutamente, cómo no. Anoche aquí en el larguero estuvo el tío de Rubiales, Juan Rubiales. Fue brutal la entrevista de Juanma. Y entre otras perlas dijo esto.
Yo creo que este chico necesita ayuda psicológica. Y creo que necesita un plan de reeducación social en su relación con las mujeres. Creo que él, a estas horas de la noche, sigue sin entender que tuvo un comportamiento machista. Y creo que él es machista. Y entonces tiene que entenderlo. Él tiene un cierto sentido de que la mujer es un objeto.
Yo tampoco quiero entrar a la lapidación, porque se ha lapidado él solo. Por lo tanto, no hace falta entrar ni en temas jurídicos que se me escapan, ni más en derecho deportivo, ni en más descalificativos, porque seguro que pensamos en el fondo lo mismo los tres. Pero el nivel está llegando a una situación ya de qué va a pasar después, ¿no te parece?
Claro, es que esto parece un culebrón, parece una serie de una plataforma. Partiendo de lo que sucedió, hemos ido a cada vez situaciones peores. Es difícil no entrar en el comentario. A mí me llama muchísimo la atención con lo que ha pasado con la madre de Rubiales. En el discurso que hizo el otro día, en el de no me voy, utilizó a sus hijas, pero es que estos días su madre, todos hemos tenido y tenemos madre, y es comprensible, y para el máximo respeto para esta señora, pero su hijo debería de haber ido en el minuto uno y sacarla de la iglesia donde está haciendo una huelga de hambre. Es decir, es que el personaje es muy complejo. A lo que ha pasado, lo que apuntaba Nicolás, se le suma una serie de denuncias sobre actuaciones, pues cómo se va la Supercopa a Arabia, cómo le renueva al entrenador por orden de mando a voz alzada porque lo deciden. Es decir, es una serie de actuaciones, como hace una fiesta en la que su tío, en esa entrevista, comenta que van niñas de 18 años que podían ser su hija. Es decir, hay una serie de actuaciones que dicen, ¿en manos de quién está el fútbol? Entonces, no puede dejar de ser un debate nacional, porque al final es este señor el que representa el deporte que más nos gusta y más nos entretiene a los españoles. Y lo que ha sido un éxito deportivo, pues Yo no me gusta decir que ha pasado un segundo plano, porque no, somos campeones del Mundial Femenino, lo vamos a seguir siendo, es muy importante, y esto, bueno, pues será una lección de la que aprendamos todos, pero es inaudito que se mantenga en el puesto. Y hay dos razones que hablan en las escuelas de periodismo: dinero y sexo. Y parece ser que en Rubiales las dos razones se dan.
Una de las preguntas, se lo he oído a algún, se lo he leído a algún periodista, pero lo haya pensado, ¿no? Y no es que seamos una excepción, los españoles. Mira Trump, ¿no? Pero tendríamos que preguntarnos cómo llegan algunos, y no me refiero solo a él, a tan altas responsabilidades. Es decir, la cosa pública española se ha convertido en una especie de conversación de taberna. Nada es sofisticado, inteligente, racional. Todo es como de gladiadores y embarrado, ¿no? Y bueno, él ha correspondido esto, ya, pero es el que lo representa, ¿no? Todo este barro
y
moral.
¿Y cómo se actúa luego, Nicolás? Es que es el señor que habló ayer aquí en COPE.
Su tío fue el jefe de gabinete.
Es el que era jefe de gabinete.
Era el jefe de gabinete, que mira tú también, ¿eh?
Que ya dices, metes a tu tío de jefe de gabinete, pero es que ahora han recusado...
¿Qué no diría para decir, venga ya, me claro, tiro de aquí?
Pero es que han recusado a un miembro del TAT por ser familiar también de uno de los abogados de Rubiales. Y justo este miembro del TAT es el que proponía la Federación Española de Fútbol. ¡Qué casualidad! Es decir, que no solamente es quién y cómo llegan, sino luego cómo actúan. Porque, claro, ellos van preparando, por si me hace falta el TAT, coloco a alguien que me suene, que le suene mi cara y que me deba un favor. O coloco, y de hecho la discusión con su tío viene en parte porque Rubiales parece que quería hacerle llegar a su padre dinero de la federación, y el otro le dice, pero bueno, pues le damos, de que tú y yo ya cobramos bastante, y dice, no, yo quiero que haya un ingreso directo a mi padre. Es decir, que hay una serie de circunstancias de presuntas actuaciones incorrectas que describen al personaje y cómo se actúa nada menos que en la Federación Española de Fútbol.
Veremos cómo acaba la historia. Oye, me quedan 3 minutos y quiero que nos fijemos en un dato. Nos hemos estado hablando de política más de media hora, esto último también tiene su pata, pero hay un dato de estos de ayer y de hoy que me pone la piel de gallina y no quiero pensar lo que queda de año. 40 mujeres asesinadas en lo que vamos de año hasta 31 de agosto. El año pasado fueron asesinadas en España 49. Dios me perdone, las vamos a sobrepasar, creo que esta temporada.
Yo creo que somos incapaces de diagnosticar y de actuar. Se están poniendo recursos, es un debate político. Llegó Podemos, que cuando estaba en la oposición era muy duro con este tema, han gobernado 4 años... y los casos varían según el año, los años de la epidemia, no, estadísticamente no se les puede tener en cuenta, pero el problema continúa ahí. Y yo creo que de verdad que no encontramos la solución. Yo creo que la solución puede estar en primer lugar, no hacer política con esto, en diagnosticar de verdad y ver qué podemos hacer, en la educación, aún así habrá casos, yo creo que es muy difícil de resolver, pero esto no se soluciona debatiendo o tirándonos a la cara, o negando unos la violencia machista y otros insinuando cuando estaban en la posición que no se ponían recursos y por eso pasaba esto. Yo creo que el politiqueo ha perjudicado a esto y por eso somos incapaces de diagnosticar y de aportar soluciones efectivas.
Nicolás.
Sí, no, yo no sé cómo se soluciona, ni siquiera sé si durante todo este tiempo se ha dedicado una partida presupuestaria suficientemente amplia a un estudio pormenorizado y sociológico de los entornos de las víctimas.
Ay, se nos ha cortado la línea con... Fíjate, hablando de los estudios, no sé si habría varios estudios, y menos aún tan politizado como está todo que tú apuntabas, pero me llama la atención el siguiente paso, una comisión para plantear que lo haga el Ministerio de Igualdad. Eso tenía que hacerlo la propia presidencia o el Ministerio del Interior con todos los demás. Pero ya si sale del Ministerio de Igualdad, perdona, estamos ante un problema de vida o muerte y por lo tanto de seguridad de muchas mujeres. Claro, ¿no te parece?
Claro, absolutamente. Y sobre todo que yo creo que a corto plazo no se puede encontrar una solución. Yo creo que esto tiene que ser un debate sosegado a medio y largo plazo. Y a muy corto plazo poner los máximos recursos que se puedan a las mujeres, por ejemplo, que han denunciado, que estén protegidas. Porque hay muchas mujeres que han denunciado que terminan siendo asesinadas.
Por cierto, se me olvidaba, el Ministerio de Educación también.
También.
Fundamental en esa historia. Porque cuando uno ve las estadísticas, las encuestas, los datos y las respuestas de los jóvenes, dices, Dios mío, ¿qué será dentro de 10 años?
Al niño que estamos educando hoy es el posible maltratador del futuro.
Y ella la posible asesinada.
Efectivamente.
A Antonio Arraez, muchas gracias.
Un placer, buenas noches.
Nicolás Redondo Terreros, me estarás oyendo. Gracias, amigo. Un abrazo que se nos ha estropeado la línea. Adiós.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Una vuelta con una participación estupenda. ¿Y qué es lo que ha pasado hoy en la vuelta? ¿O lo que ha estado a punto de pasar en la vuelta?
Que la policía ha distribuido unas imágenes de cómo querían sabotear la carrera.
¿Con quién estás? A ver.
Con el director general de la vuelta, con Javier Guillén.
Director, ¿cómo lleva cuando los ciclistas rajan de la vuelta? O sea, por ejemplo, Evenepoel.
De ayer, pero yo entiendo al ciclista. Si el ciclista tiene unas condiciones en la cabeza en la que...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
1 de junio de 1996. Número de la suerte, el 5.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí en Dazón somos de los Reds y de los Blues, de luchar en cada curva y de la 33. Vive la Liga, la Premier League, MotoGP, la Fórmula 1 y todo el deporte que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en Dazón.com.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia, infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Desde ayer miércoles, Gabón, uno de los países más prósperos de África por sus yacimientos de petróleo, se ha añadido a la larga lista de repúblicas africanas donde los militares han tomado el poder desde la descolonización en los años 60 del siglo pasado. Hace tan solo un mes, le tocó el turno a su vecino del norte, Níger, que en cambio es uno de los países más pobres del continente a pesar de sus minas de uranio y oro. Lo ocurrido en Gabón tiene una peculiaridad. Más que un golpe militar, lo que se ha registrado es una especie de golpe de palacio, al asumir el poder un primo del hasta ahora presidente Ali Bongo Ondimba, del que era su principal apoyo como comandante en jefe de la Guardia Republicana. Se trata de Clotaire Oly Guinguema, un general formado en la Academia Militar de Mequinez en Marruecos, cuyo rey, Mahamén VI, por cierto, suele pasar largas vacaciones en un retiro paradisíaco que posee el país. Este general ha asumido la dirección del llamado Comité para la Transición y Restauración de las Instituciones, sin que hasta ahora, curiosamente, el presidente de puesto que acaba de ganar las elecciones y que se encuentra en residencia vigilada haya sido acusado formalmente de ningún delito. No es el caso de algunos de sus colaboradores, que han sido detenidos bajo la inculpación de traición a la patria, corrupción, malversación y otros delitos fines que ahora son investigados. De momento, no parece que la larga mano de Rusia en el continente haya tenido algo que ver con esta rebelión, que, en definitiva, prolonga el dominio del poder por el clan de los Bongo, al que el nuevo jefe del Estado es más o menos cercano.